¿Qué tal la gente? Olita, olita. Nueva entrega. Felices estamos con esta regularidad, puta, que nos costó llegar a esto de grabar capítulos de forma ordenada, sistemática. Y todo eso gracias al equipo de Estudios Neverland. Así nueva es. Entrega de charlitas en un pueblo fantasma. Este podcast que solo pretende abrir tu mente.
Así es.
Reflexionemos.
Este podcast petulante y pretencioso. Como dijo como dijo el querido Luis Slimming,
sí.
Así que es el podcast en el cual puedes estar escuchando mientras lavas, mientras ordenas la casa, y después puedes ir a jotearte a alguien diciéndole cosas de las cuales no sabe. Para eso puede servir este podcast.
Así es. Tienes que escuchar este podcast con la misma disposición que lo hacemos nosotros, o yo por lo menos, que es jugar un ratito al intelectual.
Eso.
Jugar un ratito
impostar.
Al impostar.
Claro.
Y después volver al peco.
¿Qué? ¿El peco?
El pico, bro. ¿Qué?
Sí, exactamente.
¿Qué es el peco?
¿Qué es el peco? No leí, sí, entre líneas, amigo.
La idea de Charlita en un pueblo fantasma es conversar algunos temas de sociología, psicología, filosofía, pensar esos temas peliagudos, raros, escudriñar en ellos, navegar por los meandros del pensamiento.
Exactamente. Y de la existencia.
De la existencia misma. En una conversación a dos voces en el set, pero a múltiples voces en Spotify y en YouTube.
No en YouTube, en estudiosneverland.com. Por una módica suscripción.
Así es.
Infinitos contenidos de muy buena calidad.
Así es. ¿Y por qué a dos voces? Bueno, porque conversamos con Manuel Ugalde, un poeta, filósofo, sociólogo, psicólogo clínico, uno de los psicólogos más cotizados del momento. No tiene un puto día libre.
Vende patria.
Excelente persona. Gran amigo. El que pone el tono académico en este podcast. Vaya reflexiones que saca. Ha aumentado sus seguidores, sus pacientes.
¿De qué se trata esta presentación?
Con ustedes, Manuel Ugalde.
Vamos, Chile.
Micrófono.
Como siempre, saludo a todas, todos y todes los que nos escuchan, los que nos miran, nuestras caritas todas hermosas. Este trabajo de arte, también de audiovisual, que hace que este podcast sea una mezcla maravillosa entre comedia por una parte y también reflexión intelectual. Y este programa evidentemente no sería posible si no tuviésemos a el egregio Eduardo Carrasco, mago, ciclista, boxeador, comunicador, ha llenado infinitas veces el Movistar Arena. Ahora me enteré ayer, gracias a la, sí, Lilian, que tenís tres Movistar.
Tres Movistar Arena, efectivamente.
O sea, ¿quién puede contar esa weá, weón? ¿No? ¿Qué weón más?
Sí.
Sería el sexo, weón. Sería más grande que Mario Marcel, weón. El creador del sexo, del
Mario
coito.
Mario Marcel, creador del sexo y reductor de la inflación.
Y reductor de la inflación, como pocos.
Muchas gracias, amigo.
No, por favor.
¿Ahí terminó la presentación? Sí. O la burla, no sé qué,
no,
qué fue,
puta,
eso.
Ya no sabemos qué son estas presentaciones.
Gracias, amigo, por esa presentación. Dichoso estoy de poder compartir una nueva conversación contigo. Conversaciones que ya venimos haciendo hace mucho tiempo, desde el colegio probablemente.
Desde el colegio, sí.
Sí, desde nuestra época de colegiales.
Y que veíamos cine gore.
Veíamos cine gore, cine berreta.
Berreta.
Sí. Y bueno, empezaron estas conversaciones de charlitas en Free Solo y ya tenemos nuestro propio programa. Charlita en un pueblo fantasma, libre, emancipado. Libre.
Lindy y Lokis.
Lindy y Lokis. Eso es.
Así es.
Bueno, estuvimos con invitados en los últimos capítulos.
Los últimos dos capítulos. Sí.
Pero el último capítulo estuvo Luis Slimming y en el último estuvo
Andrés Mendiburo, el doctor de la comedia.
Oye, tú dijiste que era bien pausado para hablar, que era casi soporífero, orillando el aburrimiento. Pero nada de eso, ¿eh?
No,
era yo creo muy simpático.
Absolutamente. Yo
estuvo
creo
ágil.
Que, sí, avanzó, yo creo. Porque
sí. Mira, se trabajó a sí mismo.
Sí, porque lo que ocurre, y yo creo que tú como comediante puede que lo sepáis, y lo viváis y lo padezcas, no deja de ocurrir que hay gente que quiere parecer chistosa y empieza a hacer bromas y termina siendo muy incómoda la situación y muy aburrida. Y cuando yo conocí a mi querido Andrés, era un poco así, como que quería tirar. Y era muy incómodo, porque no era entretenido ni chistoso. Pero ahora lo vi suelto. Era como un Buda, ¿no? De la comedia. Estaba como en otro momento de su historia.
Alto capítulo. Si le gustó el capítulo de Luis Slimming, que fue más desde la experiencia del comediante, desde el escenario, desde el guionista, el capítulo de Mendiburo tiene que ver más con ese estudio profundo sobre el humor, con estadísticas, con método, con algunas cosas
experimentos,
eso era.
Sí.
El hombre hacía experimentos que revelaban muchas cosas sobre el humor, sobre la risa, que son las cosas que hemos estado debatiendo el último tiempo, conversando sobre la función del humor, los límites del humor, la risa. He aprendido bastante, sobre todo con los invitados, y me quedaron dando vuelta a hartas cosas de lo que dijo Andrés. Así que bueno, los invitamos a escuchar esos capítulos. Muy buenos comentarios por lo demás.
Excelente, sí.
Así que seguimos muy escuchados.
Así es, hoy día, bueno, mientras grabamos este capítulo, comentar que nuevamente estamos cerca del top 10 y eso siempre me... O sea, yo jamás pensé que algo que tuviera que ver con la academia o que mencionara en un mismo contenido a Lacan, a Baudrillard, a Barthes...
Byung Chul Han, no lo dejes de lado.
Byung Chul Han, a ese coreano alemanizado... nunca pensé que pudiera irle tan bien. Entonces eso me pone muy contento, la verdad. Y bueno, también comentar que estamos cercanos a terminar esta temporada, como ir advirtiendo ya a nuestros auditores que estamos comenzando el cierre de una temporada de la temática de humor, comedia, que ha durado su tiempo. También hablamos de la temática del amor en su triple sentido en esta temporada y ya se vendrán nuevas temporadas, pero quería solamente advertirles a todas, a todos y todes que hoy día puede que vayamos ya cerrando la temática de la comedia, el humor y la risa.
Sí, nos acercamos al fin, o sea, sin el afán de cerrar nada, recordemos que acá no cerramos, no concluimos nada, solamente para efectos del podcast y de los capítulos.
Exacto.
Eso no quiere decir que no podamos retomarlo más adelante, pues, quedaron por supuesto un montón de cosas fuera.
Un montón, sí.
Pero claro, tenemos que abordar otras cositas también que nos interesan. Ahora, ¿viene otra temporada, sí o sí?
Sí, eso, se los confirmamos.
Está confirmado, nos ha ido muy bien, así que se viene otra temporada, vamos a descansar en julio, vacaciones, pero volvemos.
Así es.
Y volvemos a la nueva sede de Estudios Neverland gracias a los suscriptores.
Gracias.
Bueno, ¿qué nos queda para ir cerrando? Porque hemos hablado del humor, como hemos hablado de la risa, como este remecer, hemos hablado del humor como este ángulo que de la sociedad, de lo que ocurre. Me gustó mucho esto que dijo Mendiburo de que el comediante no es que ofrezca otra realidad, sino que da cuenta de la realidad que ya existe.
Exacto.
Pero yo le agregaría desde un ángulo que la gente no está viendo, ¿no? Es decir, no estoy ofreciendo otra cosa, pero sí como comediante doy cuenta de esta realidad, pero desde ese ángulo que hay que escudriñar un poco para poder verlo. Y también hay que tener una cierta técnica para poder dar cuenta de eso, es decir, para poder mencionarlo, para poder expresarlo. No te sirve mucho ser un comediante que pueda ver esos ángulos medio escondidos, pero si no lo puedes decir, o no tienes las técnicas adecuadas para decirlo.
Sí, pues, o sea, bueno, como podéis tener las intenciones, pero si no ejecutáis
desde
una cierta estructura, desde una cierta forma, entonces, valís pico.
Entonces yo me quedaría con esa frase de Mendiburo, fue bien reveladora, pero le agregaría eso otro. No es que estemos ofreciendo otro mundo completamente distinto, como que seamos la vanguardia de la weá, sino que esa realidad que ya existe, uno da cuenta, pero al mismo tiempo uno la vacía, la cambia, la transforma, la ridiculiza, la absurdiza de manera que sea un poquito más llevadera. Porque yo creo que estamos de acuerdo en que una de las funciones del humor o lo que provoca el humor es que toda esa incongruencia de la vida sean más llevaderas, sean más livianas.
Sí, bueno, eso es parte de lo que intentamos de comentar también. Y pensaba, mientras tú hablabas, y de hecho lo estaba buscando en mi iPad, pero no lo encontré, hay un texto de un filósofo italiano, otro pelado culiado entre tantos, que se llama Giorgio Agamben.
Agamben.
Sí, Giorgio Agamben, en un texto que me parece un poco ininteligible, bastante ininteligible.
Ininteligible es una palabra que significa como poco entendible. Y,
exacto.
Y ininteligible, ya una palabra culiada rara, difícil de pronunciar, difícil de escribir.
Exacto, como que repite como en la que palabra repite,
sí, bueno,
lo incomprensible, sí, del, del asunto.
Fonéticamente le hace honor a su significado.
No, absolutamente. Le hace, de que le hace el honor, pero es ininteligible este texto. Ya dije el título, lo contemporáneo, ¿no? Dije,
no.
Ah, ya.
No, no.
El título de este autor, esto se me acaba de ocurrir a propósito de lo que estáis diciendo, o sea, lo voy a decir así, ¿no? El capítulo pasado, cuando tú terciaste el diálogo con el Andrés, uh-huh, y dijiste esta cuestión de que hay una nueva perspectiva, ¿no? Como que está mirado desde un cierto lugar el comediante en algo que está rondando a la época, uh-huh, me hizo pensar en este texto y ahora lo volviste a repetir y lo voy a comentar, ¿no? En este texto que se titula Lo Contemporáneo, como digo, un texto bien difícil, si es que les interesa leerlo, lo pueden encontrar en internet.
¿Pero difícil porque se da color o difícil porque es como la materia es difícil?
Puta, es una buena pregunta. Yo, la verdad, encuentro que el texto culiado se da color.
Ya, ok.
Sí, yo no lo encuentro bueno. O sea, a mí me pasa eso, que me irrita. Uh-huh. Hay ciertas... una amiga la otra vez, Inger, me decía que hay escritores que esconden sus cartas, ¿no? Y hablan y uno no entiende hacia dónde va, precisamente en virtud de que hay cartas que esconde que podrían mostrar y harían todo más evidente, pero al mismo tiempo menos oscuro. Y me parece que Agamben en muchos textos hace eso. Hay otros, sobre todo los más afrancesados, hacen eso y me parece un poco mezquino hacia el lector. Y en este caso, Agamben tiene ese problema. Además, menciona unos poemas culiados, sufís del siglo IV, bueno, para ilustrar.
Sufís.
Y es como, weón, ¿por qué chucha, weón? Como que me parece, eso sí me parece muy petulante. Y yo me acuerdo que lo tenía que pasar esto, ¿cómo decirlo? A unos estudiantes en la Universidad de Andrés Bello, cuando hice clase, hasta que me echaron por flojo, que eran, no sé, de diseño de videojuegos, weón, de una weá. Yo tenía que pasar un curso que se llama Pensamiento Contemporáneo, era algo así. ¿Eh? Y tenía que, obviamente, hacerme cargo de qué es lo contemporáneo. Y aquí leía este texto. Ajá. Bien, entonces, puta, no encontraba el texto, pero ya lo encontré. Es que tengo los apuntes de ese curso culiado. Y tiene una frase que me resonaba, no me acordaba de memoria, pero por eso la voy a comentar ahora, que me resonaba mucho lo que tú estás diciendo. Mira, iría gambeniano sin saberlo.
Soy un hueón ininteligible.
Ininteligible, un pelado culiado. Y dice esto.
Bueno, Panamá, ya te sacaste.
¿Ah? Ah, oye, ¿qué te pasa, güey?
Oye, tan bueno.
La vidita, güey.
¿Me acordaste de cuarto medio?
De cuarto medio. Oh, el culiado, güey. Me los compré en Italia pensando que eran la raja, güey. Y vos me dijiste que parecen zapatos de colegio fiscal, güey.
Ya, vamos con
está bien. Es que, bueno, es que además como tengo pantalón gris.
Oye, ¿verdad, güey? ¿Verdad? Güey, el eterno repitente.
Sí. Sí, pues estoy de liceo público hoy día, recuperando la educación pública en Chile. Denme un segundo.
¿Ya qué dice este señor Agamben?
Puta, que me demoraron decirlo, no, pero acá está el fragmento. Dice, cito, aquellos que coinciden demasiado plenamente con la época, con su época, digo yo, no, que encajan en cada punto perfectamente con ella, uh-huh, no son contemporáneos, porque justamente por ello no logran verla. No pueden tener fija la mirada sobre ella. Por eso los contemporáneos son raros. Cierre de cita. O sea, voy a ir un raro culiao. No, pero se entiende, en el fondo el contemporáneo es aquel que está a desfaz de su tiempo, no está completamente pegado en el consumo, en el movimiento de su tiempo, encandilado por las luces, sino que es justamente el que da un paso atrás y Agamben en otro fragmento del texto. Uh-huh. Perdón, estoy recibiendo mi cafecito, que ustedes saben que no puedo vivir sin él. Dice que el contemporáneo es aquel que en ese distanciamiento, en este como anacronismo, logra ver las oscuridades que produce la luz. ¿Cachai?
O sea,
que sería aquellas condiciones, que no son la luz misma, que permite que aparezca lo visible, lo transparente, lo claro. Entonces ve esas, para decirlo en otros términos, ve las condiciones de posibilidad que producen este uh-huh. mundo, ya. ¿Cachai? Actual.
A ver, déjame ver si entendí. ¿Sabes qué? Para entender, yo tengo que repetir la misma hueá que dijiste tú.
Sí, me encanta.
Es... A ver, porque contemporáneo, lo que uno entiende por contemporáneo, así en sentido coloquial o normal, es alguien que pertenece al mismo tiempo. Son dos elementos ubicados en la misma época, en el mismo uh-huh. tiempo. Eso sí. es el contemporáneo.
Claro, de ahí viene con tempos del tiempo, o sea, en el tiempo de ahora.
Ajá, ya. Uh-huh. Y, pero lo que él dice es que en realidad lo contemporáneo no es aquel que se conduce de la misma manera que el tiempo indica.
Exactamente.
Sino que es capaz de ver lo oscuro en toda esa... Como lo de escudriñar. Es de ver... Ya, me gustó esa parte que dice lo de ver las posibilidades que ofrece ese tiempo.
Exacto. Las condiciones de posibilidades.
Claro. Ya.
Exactamente.
O sea, y cuestionar y transformar esas condiciones de posibilidad.
Justamente.
O sea, en el fondo, me acordé de la figura del idiota, del idiotez.
Sí.
Del idiotez, de esta...
De Deleuze.
De Deleuze, ¿verdad?
Deleuze, no Deleuze.
Deleuze.
No
sé cómo
se llama. No, Deleuze,
Deleuze. Sí, me acuerdo que una vez hablé con un amigo tuyo en Fresolo.
Tomás Flores,
que me habló de la figura del idiota. Que en la Grecia clásica el idiota era se refería al que estaba fuera de los asuntos públicos, el que no se entrometía en los asuntos de la polis, uh-huh. el idiotez. Entonces él me decía que, claro, era una figura, en el fondo, que se alejaba de la sociedad, de lo político, de la polis, en el fondo, para poder crear pensamiento nuevo, sin influencia. Era uh-huh. como... o sea, en cierto sentido me recuerda porque es como... alejarse un poco para o sea, salir de lo que uno ya está. Pero claro, el idiota creaba como un pensamiento nuevo, pero en el uh-huh. fondo lo que hace este sujeto, o sea, Agamben, refiriéndose al contemporáneo, es que uno sigue teniendo noción de ese tiempo.
Exacto.
Solamente que ve las condiciones nuevas.
Obvio.
O condiciones de posibilidad.
O para decirlo en otros términos, no solamente te deja como esta figura que plantea Benjamin en la diástesis sobre la filosofía de la historia. Walter Benjamin, no este gran grupo de reggaetón, los Benjamins. Walter Benjamin en este texto plantea que la primera escena dice que hay un cuadro de Paul Klee, que es el Angelus Novus, que es un cuadro horroroso, weón, que si no hubiera mediado la interpretación de Benjamin, no hubiese tenido ningún lugar en la historia del arte, por supuesto. Estoy exagerando, pero es bien feo. Y aparece como un ángel siendo llevado por el viento del progreso, ¿cachai? Como de lo nuevo, etc. Entonces, en algún punto, la gente habitual del día a día se deja llevar por por este viento del progreso, del consumo, de lo nuevo... del tiempo presente, ¿no?
Entonces igual el comediante tendría algo de conservador, ¿o no?
A ver, elabóralo.
En el sentido que lo contemporáneo ofrece condiciones de posibilidad que uno con las que uno se deja llevar. A eso se refiere la primera parte del texto, que uno como que corresponde a su tiempo. Es decir, casi se mimetiza con él. Entonces uh-huh. se deja llevar, pero está esa observación. Ese escudriñar en esa condición de posibilidad para decir, hey, momento, hay algo acá. Mm. Como no nos dejemos llevar tanto.
Exacto.
Que quizás te pueden mantener en ese tiempo o impedir el cambio como algo reaccionario. No sé.
Está bueno eso, pero en el fondo es conservador. O sea, sería en conservador en un nivel. En no festinar o celebrar la buena nueva del cambio.
Claro, en cierto grado es una especie de conservador, como ser reticente.
Reticente, sí. Y yo creo que ahí está el punto. Ser reticente, anacrónico, distanciarse o dislocado de su propio tiempo, ese paso es el que para Agamben no hace contemporáneo. Y que en el fondo lo que tú estás diciendo sobre el humorista, el comediante, que es un weón que logra salir de la seducción, ¿no? De los cantos de sirenas del tiempo actual, y logra, Ulises, digamos, amarrarse al mástil de Tutula, no, al mástil del barco para no caer en los cantos de sirena.
Claro.
Y allí, y desde allí, en esa posición incómoda, porque no es que no quiera tirarse a los cantos de sirena, digamos, ¿no? Lo que hace es... como aferrarse a un cierto punto, puede mirar con distancia toda esta seducción. Uh-huh. Yo diría que, digamos, estoy haciendo una alegoría, si se quiere, porque todo esto el comediante no lo piensa, ¿no? Pero es una relación distinta con la temporalidad. O sea, no la vive solamente como zambulléndose en ella, sino que logra distanciarse y por ello puede ver estas fisuras, estas condiciones de posibilidad, esto otro en el mare magnum de actualidad, en el mare magnum del tiempo presente. O sea, no es que él se salga de su tiempo, sino que logra
dar un... magnum es un... Es como que te referís como al como...
Un magma, no sé, como una weá, no sé. Decir una palabra más petulante, weón. Puta la weá, weón.
No, pero mare magnum es como algo como de mucha densidad, como sí, muy grande, como muy avasallador. Eso,
sí,
como,
sí, eso era. Eso pienso, ¿no? Que es como un distanciamiento propio, como lo hablábamos hace un par de capítulos en relación al ¿cómo decirlo? Al comediante filósofo, ¿no? Como,
sí.
O a la comedia radical, que es el distanciamiento propio del pensamiento. O sea, el pensamiento que no se identifica a sí mismo como la verdad. Y tú justamente lo comentaste a propósito de tu show, o el Luis también a propósito de lo suyo, que es no dejarse llevar por un punto de vista, una ideología, porque si no uno cae precisamente en un discurso que no es crítico, digamos.
Claro, igual hay algo de cinismo ahí.
¿En cuál?
En eso, pero no dejarse llevar por la ideología.
Puede haberlo. Puede haberlo o no. O sea, que el cinismo es una cierta actitud con ese distanciamiento. ¿Se entiende? Como cuando uno piensa y cuestiona cosas que podría llegar a creer y que incluso cree, si es con la finalidad de ver otros mundos posibles, no creo que haya cinismo. ¿Se entiende? Porque en el fondo está poniendo a prueba, críticamente, reflexivamente, sus propias convicciones, sus propias creencias, sus propios sistemas de prejuicio, de discriminaciones, de actitudes. Y eso no es necesariamente cínico. El cinismo sería más bien el que suelta todo sentido de la realidad y actúa jugando con ella para obtener beneficios, pero no hay ninguna convicción ni creencia. Uh-huh. Y el cómico, no sé si necesariamente caiga en el cinismo por mostrar esas oscuridades que vienen en el presente y que la gente no ve porque está encandilada. No, no lo creo. Y allí nuevamente, y con esto termino el punto, ¿no? No queremos endilgarle, ¿no?, una superioridad al comediante para nada, ¿no? Eso sería mentira, ¿no? Sino que en el fondo, ¿qué es lo que a mí me parece más interesante del asunto? Y es que parece ser que el humor, la comedia y el chiste tiene un chispazo de una otra cosa que se nos enrostra y que ahí está como lo maravilloso de la operación de comedia, de chiste, pero que eso no, como lo veíamos en el capítulo pasado con Andrés, no va a ser una revolución, no va a montar el partido de comediantes unido. Claro. Bueno.
Aparte que nosotros igual hemos hablado todo este tiempo del comediante como un comediante ideal. O sea, no cuando en realidad los comediantes tenemos matices y todas estas cosas que hablamos, que decimos, que de repente le permiten ver a la gente otro mundo, otra realidad, son instantes muy pequeños quizás en la rutina, son chistes que se pueden citar,
sí,
pero distan mucho de la iluminación o de esa comedia perfecta que viene a cambiar el mundo. O sea,
sí, igual a mí me pasa algo, ¿no? Porque yo puta, lamentablemente en mi exploración de como comediante y teórico más bien de la comedia chilena, no encontré a nadie que realmente supiera. O sea, yo creo que y lo digo acá en micrófono, yo creo que en verdad hay una falta de historiadores serios, digamos, de la comedia. No es que los otros no sean serios, sino que tomen esta difícil decisión que es la que comentaba Andrés el capítulo pasado, que es como decidir dedicarse a la comedia como forma de vida para pensarla, ¿no? No hay gente que haga eso, son pocos. En otros países hay, etcétera, acá hay algunos como más jóvenes que están haciendo, pero que no tienen una visión panorámica, sino de fotográfica de algunos elementos. Pero en mi conciencia de un weón de peri cuarentañero, igual te devolvería, yo creo que, yo no sé si esto es de progre o no. Puede serlo, porque yo soy un progre culiao, pero más allá de eso, a mí me pasa que tanto medio mundo, en el caso chileno, que no sabría cómo llamarle sketch, como una serie de sketch, es tanto Medio Mundo como Plan Z en los años 90, uno en los años 80, 90 y el otro en los finales de los 90, marcaron una pauta de la comedia y del humor que me parece que no tiene mucho parangón en cuanto a sketch y cosas, y que, digamos, es un humor inteligente, muchas veces a veces sencillo, que no deja títere con cabeza, en épocas muy distintas. Medio Mundo estuvo en dictadura versus Plan Z, que estuvo en un momento de la transición a la democracia bien complejo, digámoslo, ¿no? Cuando recién, podríamos decir, cuando Pinochet se fue extraditado a Londres, que un periodo también complejo, ¿no? Como que todavía estábamos en estos primera década de la democracia, en la cual, recordémoslo, el general Pinochet seguía siendo general.
Sí, era senador vitalicio.
Y era senador vitalicio, o sea, una weá bien rara, ¿no? Como que seguía teniendo el poder del comandante en jefe.
Había un halo de poder aún que era muy difícil contrarrestar. O
sea. Exacto, ¿no? Y que entonces cumple una función inolvidable Plan Z. Entonces, yo diría, ¿no? ¿Qué otra forma de comedia ha perdurado tan bien a lo largo del tiempo, ¿no? Tú y Luis traían los comediantes del chiste corto, de la vida cotidiana.
Sí.
Pero no sé, hay algo ahí que me queda rondando. O sea, como aquello que dura de los comediantes. Quiero intentar decirlo así, ¿no? Aquello que dura de los comediantes estilo Coco Legrand, que de los más grandes que ha habido, o de estos sketch tipo Plan Z.
Oye, anunció su retiro hoy.
Me estoy güeyando.
Coco Legrand, sí. Se retira definitivamente de los escenarios.
Cuando nos escuchen, hace una semana va a haber estado retirado,
sí,
Coco Legrand.
Sí, sí, sí. Ya pasó una semana de esto.
Oh, la wea brígida, weón.
Sí, bueno, leí. Está enfermo, está...
Mira, Ricardo Lagos se fue del mundo de la política.
Oye, verdad.
Coco Legrand se fue del mundo de... ¿Cómo se llama esto? De la comedia.
Del humor.
Manuel Ugalde dentro de la política y Eduardo Carrasco. No, mentira, pero brígido, weón, como pasa las generaciones.
Sí, weón.
La época de crisis, como diría Gramsci, donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no puede aún nacer.
Y en el intertanto...
Se chupa a poto.
Surgen los monstruos.
Surgen los monstruos.
Ya, o sea, la pregunta es, ¿qué es lo que ha trascendido a la comedia chilena? ¿Qué es lo que trasciende en el humor chileno?
Al menos de las últimas décadas, ¿no? O sea... Uno podría hacer una serie de fotografías de la comedia chilena a lo largo, llamémosle comedia a todos los fenómenos humorísticos, ya, para ahorrarnos más términos. Y yo creo que habría que pensar que hay una etapa forzosa, pero inevitable, de la comedia chilena que emerge posterior del golpe de Estado hasta la actualidad, ¿no? Y que es una etapa en donde el humor se tuvo que repensar y transformar a propósito justamente del golpe de Estado, del miedo a los discursos ambiguos, de la claridad y de la luz que imponen los totalitarismos y los autoritarismos. Entonces, a la luz de eso, empezaron a emerger una serie de formas de comedia que tienen una transición en el retorno a la democracia, y que ahora estaríamos diciendo con tu camada, Eduardo, ¿cierto? Que es como la nueva comedia chilena, ¿no? Que son también, como en general, pericuarentañeros.
Sí, eso igual entre los comediantes no es como muy aceptado. O sea, lo de la nueva comedia, ¿qué es la nueva comedia? La nueva comedia se denominaba el Club de la Comedia cuando partieron, empezaron a hacer los shows en vivo, en teatro. Su show se llamaba La Nueva Comedia, por ejemplo.
Sí. Pero es parte, o sea, que...
Pero claro, yo por ejemplo ahora yo no sé si yo quepo yo y mi generación en el grupo de Nueva Comedia, porque ya hay otras generaciones que están haciendo otro tipo de comedia que quizás les cae mejor esa denominación. Entonces... No sé, siento que estamos como muy solapados todos con el tema de la nueva comedia.
Sí. O sea, para devolverte algo, ¿no? Hay un investigador que ahora no me acuerdo el nombre que habla de las generaciones en literatura. ¿Ya? Puta, ya me acordaré el nombre, pero es un autor que ha sido Goic.
Espérate, antes de ir a Goic. Por ejemplo, hay. Con TikTok me he dado cuenta que hay toda una generación de jóvenes que ve a los comediantes de ahora, los comediantes que están en TikTok, los que hacen sketch, los que hacen streaming, ¿cachai? Yo, por ejemplo, y mi generación somos antiguos, somos comediantes viejos.
Sí.
¿Cachai? Para esta generación.
Ah, de acuerdo.
Entonces tú les decías a ellos que yo soy la nueva comedia y se van a cagar de risa, ¿cachai?
Sí, sí, yo estoy de acuerdo con el punto. Por eso quería mencionar solamente esto de ese Domingo Goic, no. ¿Sí? O Goic. Bueno, él hace una clasificación de generaciones. Ay, y lo que él toma como rasgo central no es la edad, sino ¿ya? como ciertos momentos y temáticas y nudos que uh-huh. se ponen en juego. ¿Ya? Entonces pueden ser que más de una generación en términos vitales estén en una misma generación en términos literarios, ¿cachai? Como, uh-huh. no sé, que esté en una misma generación persona de 30, 40 años de diferencia. Puede ocurrir. Lo importante es cómo más o menos hay una cierta homogeneidad de nudos, tensiones. Ya. Y lo que uno podría
pensar... ¿Cuánta forma, discursos, temáticas?
Como... Exacto. Uh-huh. Y lo que uno podría pensar que tanto el Club de la Comedia, que son personas que deben tener, no sé, 15 años más que tú, por decirlo así, o entre 10 y 15 años, y otros que más o menos tienen la misma edad, sí. que partieron muy jóvenes en el club. Entonces, bien digo, esos son de la misma generación que tú, y probablemente lo que tú estés comentando ahora, estos comediantes TikTok, etcétera, son una generación que está recién armándose, ¿cachai? Uh-huh. Pero hay una generación que es la que tiene cierta hegemonía sobre el territorio de la comedia actualmente, que son, no sé, pues para decirlo, voy a decirlo así, ¿no? Los ñuñoínos, ¿no? Que en el fondo todo este conjunto de hueones como que pueden tener entre peri 30 años, 28, 20 y algo, sí, sí. hasta los que tienen como 45. Si te fijas, hay una generación súper grande, no son de la misma generación. Ajá. Pero sí tienen una cierta comedia, un cierto humor, que han tenido sensibilidades, que han ido variando más o menos conjuntamente. Todo esto me la estoy sacando de la raja, evidentemente.
Sí, pero hay algo de
¿cachai? Sí, pero no hay nadie que lo esté estudiando. Porque no sé por qué, bueno, le da paja a la gente. Mm. Pero hay algo allí y que habría que pensar cuáles son esas notas. O sea, hay dos weas que a mí me parecen como significativas a pensar y que yo no voy a hacer porque me dedico a otras cosas. Una sería ver cuáles son las notas indicativas propias de cada generación. Es decir, de la generación, llamémosle, más millennial de la comedia, mm. para intentar de jugar con ese término. De las previas de la generación Z, o sea, de la generación más boomer, no me sé esos nombres culiados, que hacen que sea singular su propia forma de comedia. Uh-huh. Y otra pregunta que me parece aún más interesante es qué comparte entre estos distintos grupos, o sea, qué se hereda inevitablemente entre una época y otra, más allá de las diferencias culturales, generacionales que existan, ¿no? ¿Qué se repite en un Edo Caroe que estuviera en un Dinamita Show?
Bofica, en Dinamita Show. Mm.
Y esa pregunta...
La pirula, los chistes de la pirula, que sostienen la emocionalidad de este país.
La tula sostiene...
Ese meme de Freud, que tienen en común Freud y los comediantes. Chilenos. Entre medio está el pico.
Bueno, es tan cierto. Bueno, yo creo que eso es lo que hace que nos unamos tú y yo. Pues bueno, yo, claro. Freudiano, comediante, que nos une la tula. De hecho, siempre me lo mandan, weón.
De hecho, me gusta mucho esa pregunta porque, claro, nosotros somos, ya se supone que estamos en la generación, somos millennials.
Somos el final de los millennials.
El final de los millennials. Pero claro, nosotros somos esa como generación bisagra.
Perdón, el comienzo de los millennials. Nosotros somos la generación más vieja de los millennials. 83, 85 sería como el comienzo millennial hasta los que actualmente tienen 27, 26 años, ajá. que son del 99, 98, algo así.
Ya, pero igual somos esa generación bisagra, po. Esa generación que está ahí entre medio de lo análogo, de lo digital, esa generación que quedó ahí en medio del lenguaje tradicional y el lenguaje inclusivo, y que tiene que estar intentando acomodarse en ambos lados para poder tener algún sentimiento de pertenencia y no sentirse ridículo en ninguno de los dos lados.
Claro, no dar cringe, digamos. Claro. O dar vergüenza ajena.
Lo mismo con el humor. Yo, por ejemplo, con el humor me siento igual de bisagra que en el resto de los temas. Mm. Es decir, me encanta y me apasiona el humor que se hacía antes. antes, entre comillas, ese humor que ahora podría ser considerado funado, incorrecto, anacrónico. Y también me apasiona el humor nuevo, o estos nuevos ángulos, estos nuevos temas que están surgiendo. Entonces, de nuevo quedé ahí en la mitad. Entonces, si me preguntáis qué es lo que se hereda, yo creo que inevitablemente hay algo del humor clásico, que tiene que ver con la ordinariez, con lo coprolálico, con la pirula, Don Carter. Esa mezcla que tú hablaste de Irina Caramanos y Don Carter.
Claro.
¿Cachai? Es como que estamos ahí en el medio.
Estamos entre Irina Caramanos y Don Carter.
Pero no solamente en cuanto a discurso, sino en cuanto a costumbre.
Sí.
¿Cachai? No solamente en porque tú lo hablabas a raíz de que Slimming en el Festival de Viña hizo lo que tendría que haber hecho la izquierda progre insufrible con su discurso inentendible, que era en el fondo hacerlo más ¿cómo se llama? Legible, más entendible, con algo de antaño, como Don Carter. Sí. Eso era. ¿Pero para qué? Para entregar un mensaje, para que el mensaje se entienda mejor. Exacto. No para que llegue solo a la élite.
Justamente.
Pero yo no lo veo acá con el tema del discurso, con dar un mensaje, sino que lo veo como algo del disfrute. Como qué es lo que nos hace disfrutar ahora ese humor. Porque igual el último tiempo he notado como una vuelta de ese humor. De su humor tipo mentira verdadera, de su humor Viña 98, 97, que bueno, hace 3, 4, 5 años atrás estaba súper juzgado.
Absolutamente.
Súper juzgado y funadísimo. Pero ahora hay algo que nos hace como que ese humor vuelve, me imagino que cíclico, weón, como todo, como los pitillos.
¿Qué hora desaparecieron?
Que van a volver.
Van a volver. Yo nunca he dejado de ocuparlo, weón. Estoy muy contento. Dejé de ser moda y fui cringe y ahora está volviendo. Una alegría. Sí, pues, weón. Hay algo de esta idea que hablábamos con Luis también, del eterno retorno, ¿no? De algo que se sigue insistiendo y repitiendo. Sí. Y yo lo signo y lo he dicho en otros capítulos al pasar en la gran derrota del progresismo, o sea, como en el fondo en el gran coste que tenía para ciertas generaciones más actuales reprimir una serie de contenidos que nos habitan, no sé, pues, objetivizar a otros, reírnos de sus defectos, también como burlarnos y humillar, pero siempre no en un sentido, como que todas estas dimensiones no es como en un sentido sustantivo, no es que queramos humillar al otro por sobre todas las cosas o objetivizarlo por sobre todas las cosas o maltratarlo por sobre todas las cosas, sino que es darle lugar a esas dimensiones del humano, no de la forma que tenían nuestras generaciones anteriores, sino de una forma que acepte que es inevitable que vamos a tener, no sé, la violencia, que es inevitable que vamos a desear objetivizar a otro en ciertos momentos, y que más que eliminarlo había que problematizarlo y buscarle un nuevo lugar. Y en la crisis de este progresismo ñuñoíno, lo voy a llamar, para ponerle una figura caricaturesca que no tiene nada de gracioso.
No tiene nada de gracioso para vos, pues.
Sí, pues. No, sí. En eso reapareció, o sea, yo me acuerdo perfectamente cuando perdimos la nueva constitución, bueno, onda, la semana vi Popín así, pero durísimo, sí, ¿no? Sí, como sí, la reaparición de Popín. Y yo incluso hueveaba en algún momento, aquellos que nos sigan hace tiempo en el podcast, yo cuando leí eso, en todos los capítulos de charla siempre decía que vuelva Morandé con compañía, como hueveando. Y en el fondo lo que quería decir es que vuelva a lo reprimido, o sea, como no lo eliminemos, démosle un nuevo lugar. Y allí hay algo que nuevamente, como tú decías, ha insistido, pero de formas nuevas. Y esa es la pregunta que yo tampoco tengo resuelta. De qué formas nuevas está. Lucho Miranda a mí me parece que es una forma nueva en donde se pone en juego. Porque él ocupa un humor que sería como antiguo, pero de formas nuevas y también jugando con la idea, con esta cuestión... que es políticamente correcta, la cuestión identitaria, ¿no? Que uno puede reírse de aquello que habita, ¿no? Como no puede ser un otro el que se ría de eso. Como decía Pedro Lemebel a Carcuro, esas palabras en mi boca no suenan mal cuando él decía que cola, homosexual, maricón, etc. En mis palabras, en mi boca no suenan mal, en las tuyas, le decía a Pedro Carcuro, suenan como humillación, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente yo creo que hay algo allí que hemos logrado como entramar. Si no es que un hombre heterocis no puede hacer una broma respecto a homosexuales en sí mismo, sino que es el lugar que ocupa esa broma al interior de una, no sé, pues bueno, como una, de una rutina, de qué quiere hacer con eso, y ahí hay una serie de ponderaciones que ahí veremos, ¿no? Pero sí, pues, weón, ahí. Es una weá que me puta, weón, me. No tengo muchas palabras para describirlo analíticamente, pero me parece muy relevante a pensar, porque entender qué es eso que se ha intentado reprimir de nuestra. O sea, que se intentó una y otra vez reprimir dentro de nuestra comedia, de nuestras prácticas de humor, y que han vuelto una otra vez de modo insistente, es un poco también entender parte de nuestra identidad afectiva como chileno. Y ahí yo no tengo una respuesta. Pero ponte tú, a mí el humor Plan Z es una weá que me... O sea, me sé sketch de memoria.
Bueno, tú, la primera vez que vi Plan Z fue porque me mostraste tú unos videos en ese germen de YouTube, weón, que era en ese tiempo que habían como 4 videos todos cagones.
Sí,
me acuerdo que estaban como partiendo YouTube, algo así. O tenía yo unos VHS,
yo,
no me
yo,
acuerdo.
Yo tenía
pero me dijiste, weón, tenés que ver esta weá. Y estaba en el colegio y ahí vi el sketch de la cama un asado, el de los mapuches millonarios, el de ese, cuando insultaban a la... El panel de hombres machistas.
Sí.
Ya que, claro, esa weá es puro, como puro sentimiento reprimido que salían, pero que igual daban cuenta de esa sociedad. Desde un tono súper confrontacional, sin tanto tapujo al momento de decir garabatos, cosas así. Era como un humor que uno no podía ver en televisión, era como algo...
Absolutamente, pero igual creo que esto lo he dicho en algún momento, no sé si acá o en otro espacio, no sé si contigo o con otra persona, no sé si en la cama o conversando, que Plan Z, cuando estaba en el canal Rock and Pop, Canal 2, sí. en esos años, yo lo vi ahí siendo un pendejo, no sé, deben de haber tenido 13 años, pero recibió demandas, consistentemente por sus capítulos, porque no se entendía la comedia. Había uno que era de Bernardo Higgins, que aparecía el Rafael Gumucio como Bernardo Higgins, y que el Instituto Chileno O'Higginiano demandó a Plan Z por burlarse de la imagen de Bernardo Higgins, de uno de los próceres de la patria, que lo pintaban como un mamón que lo mandaba a arreglar la mamá, y que en el fondo es parte de la historia. O sea, O'Higgins fue muy protegido por su mamá y muy como olvidado y dejado de lado por su padre, que tardíamente le da el apellido, sí. Y por eso le decían a O'Higgins el guacho Riquelme. Y luego, en otro capítulo, que es, yo lo encuentro maravilloso, que es el gol que se le titula como el golpe según la derecha, lo denunció tanto la Fundación Jaime Guzmán como alguna fundación de izquierda, como tomándose demasiado en serio la revisita de cierta historia que no podía ser tocada, ¿no? De figuras que son intocables. O sea, en un cierto caso, de reírse de ciertos elementos de la dictadura militar, y por otro, de reírse figuras como Allende, ¿no? Que lo pintaban como... También lo actuaba Gumucio, y era una figura muy ridícula. Les recomiendo, ustedes pueden encontrar en YouTube... todos estos videos que comento, y han envejecido muy bien. Siguen siendo muy graciosos precisamente porque nos interpelan en nuestra propia historia. Bueno. Mm. Pero ¿cachai que ahí hay algo?
Pero tú
que...
cuando te preguntas por qué eso ha trascendido, es porque ahora se están revisitando los videos de Plan Z, porque trascendieron generacionalmente. Somos nosotros mismos los que seguimos viendo esos videos. ¿Tú crees que hay jóvenes ahora, las nuevas generaciones, ven esos videos y le encuentran sentido?
Yo no estoy del todo seguro y ahí habría que hacer una investigación estilo Andrés Mendiburo, pero lo que sí me he dado cuenta es que yo... dame un segundo aquí.
Sale su flatito.
Puta, bueno, es que me he tomado como 2 cafés, pero lo que sí te puedo decir es que, dado que yo he tenido la oportunidad de ser docente universitario de primer año, sucesivamente he ido conociendo... O sea, Yo creo que los últimos 3 años ha sido la primera vez que no tengo estudiantes de primer año, sino en este caso estoy haciéndole clase a becados de psiquiatría, entonces son como mayores. Pero por mucho tiempo he sabido qué páginas siguen, qué cuentas. Y lo que a mí me ha impresionado es que gente muy joven, 21, 20 años, 19, actuales, se ríen de weá que yo pensé que ya no se reían. Siempre cuento una anécdota que me pasó hace muy poco con una paciente que estudia arte y que y es chica. Y en un momento yo le hago la pregunta, bueno, ¿y tu vínculo sexoafectivo? Y bueno, se ríe en mi cara y me dice, weón, ¿qué weá estoy hablando, weón? Pololo. Y yo como que quedé un poco plop pensando que estaba siendo demasiado actual. Y parece, y según lo que ella me contaba, ¿no?, en la sesión, de nuevo le están diciendo pololo y sí, polola, sí, 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 ya no vínculo. Sí. De nuevo están diciendo pelarse, la palabra como para andar ahí ponceando, como decíamos nosotros. Bueno, también dijimos pelarse. Y hay un revival de cierta...
Sí, finalmente parece que la generación Z está como tomando más cosas de los mineros, las cosas que nosotros rechazamos para poder tener un poquito de altura moral. Lo bueno, están como tomando y reivindicando, ¿no? Igual yo lo veo a mi hija, que se caga la risa con weas que son como... que son cabros muy jóvenes, que hacen sketch y weas en TikTok, pero con un humor weón funadísimo. Pero son chicos, ¿cachai? Entonces, pero bueno, ¿cómo? Se supone que esta generación venía peor. Y no, pues bueno, no es tan así, es verdad.
Y yo pienso que esto es lo que hemos hablado una y otra vez, ¿no? A ver, para situarlo, ¿no? A mí me pasa que yo, como podrán darse cuenta los que nos escuchan, tengo un humor, y Eduardo varias veces me lo ha endilgado en la cara, que tengo un humor que siempre habla del pico y la weá y no sé.
Fálico.
Fálico, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Genitourinario, le diría yo.
Genitourinario. Humor genitourinario.
Sí. Entonces, y además de un humor que incomoda. A mí me interesa, me gusta incomodar y etcétera.
Me gustó la expresión. La voy a usar en mi rutina.
Sí, buenísimo.
El humor genitourinario de Don Carter.
una presentación de Viña.
Weón, sería como Sergio Lagos presentando, sí, a Don Carlos.
Según un estilo de humor, pues.
Sí, pues un estilo de humor, pues. Y el asunto es que evidentemente en las oleadas como de progresismo, yo mismo me vi como sintiéndome muy progre, y creo que soy bastante progre en varios aspectos, como muy interpelado, y yo dije, weón, vamos a cagar si caga el humor y la comedia. Como que siempre sentí esa wea. Y creo que... esto es la impresión que yo tengo, que yo creo que las generaciones más pendejas vieron eso. Que, bueno, la vida es una puta mierda si no nos podemos reír de nosotros mismos, ¿cachai? Si no, y no solamente... Por eso hicimos todas estas distinciones, ¿no? No solo desde por el humillar, sino por que la vida sea menos trágica, ¿cachai? Como para sobrevivir y subsistir a weas difíciles, a la adolescencia, a los grupos de referencia. Hay una serie de dilemas en la adolescencia que si los vivierais demasiado seriamente, los pasaríais como el pico. Y la comedia permite, por otros medios, transformar en comedia la tragedia, distanciarnos de ella y, en fin, como verle otras perspectivas y que no sea tan grave una época que ya de por sí es grave. ¿Por qué hacerla más grave con una actitud y un sentimiento grave? Y a mí me ha alegrado mucho ver que los pendejos y las pendejas actualmente tengan han como recuperado un cierto sentido del humor que le llamaríamos funado, pero... Y eso me llama la atención. No sé qué pensáis tú, porque tenéis una hija y tiene un pololo y probablemente he visto compañeritas y compañerites que igual, a pesar de que tengan ese humor funado, igual entienden lo que es el género, la identidad sexual. Como que han integrado esos elementos de una forma que es bien históricamente situada, pero que yo no...
Igual puede que tenga que ver con eso, como lo tienen más integrado, como crecieron con esos conceptos leyendo esos conceptos, viendo esos conceptos en publicidad, en televisión, como que es parte de su mundo, pueden tomarlo con mayor relajo que nosotros, que nosotros estamos pretendiendo algo a través de esa crítica al humor, a través de hacer tabú ciertos temas y de estar siempre criticando al otro por la weá que dijo, con tal de yo resaltar moralmente y tener algún par de comentarios en Instagram o en TikTok, ¿cachai? Como de inflarme de aplausos del resto por mi altura moral. Claro, nosotros estamos pretendiendo una weá que quizás no teníamos tan como absorbida, como tan en nosotros.
Claro,
entonces, eso es una postura. Era más un postureo intelectual que no supimos manejar y que toda una generación se adhirió. Pero claro, llega esta otra generación que ya es parte de ellos, es como de su generación, es intrínseco a ellos. Ajá. Entonces, pueden quizás tomarlo con mayor relajo o jugar con esos puntos.
Jugar, esa es la weá. Sí, jugar. O sea, yo me acordaba de esto que creo que lo comenté hace un par de capítulos que dice Nietzsche y que tiene que ver con el humor y la comedia. Anto, dame un minuto que quiero buscar una cita.
Quiero buscar una cita. Se mete a Tinder.
Justo de Deleuze, po, güey.
Deleuze. ¿Qué dice el Deleuze?
El Deleuze. El deleite.
Deleuze.
Mira, Gilles Deleuze dice en un texto que es el seminario de Nietzsche, se llama Nietzsche, y que es un texto donde investiga toda la hueá de Nietzsche y que creo que tiene que ver con esto que estábamos hablando de la capacidad de juego, ¿no? De jugar. Él dice lo siguiente sobre Nietzsche, ¿no? Como que los grandes elementos, puta.
Hombre, ese flato fue con exordio.
Sí, se venía potente. Voy a tener que
Dos seguidos.
Voy a tener que ir al gastroenterólogo,
amigo.
Sí, puta la weá, weón.
Bueno, omeprazol, amigo, alguna weá antes.
Puta, es que no me gusta ocuparme omeprazol, pero bueno, ya estamos. Hay que reconocer que he estado en los peri 40.
Estás pegado con el peri.
Es que peri es como...
Peri-perineo.
Es como previo a, como cercano a...
Sí, cercano a. Sí. Orillando él.
Orillando, ¿eh? Oye, nos hemos dicho como anoche, güey.
Sí, salió uno.
¿Sí? Ah, ya. Igual. Bueno, a propósito del juego que Deleuze, interpretando a Nietzsche, dice no solo como los conceptos centrales de Nietzsche son o tienen centro en la noción de existencia humana nietzschiana, el eterno retorno y el superhombre, que son las weas típicas, que sino también la risa, el juego y la danza, justo en lo que tú estás ahí comentando a propósito de las nuevas generaciones. Referido a Zaratustra, la risa, el juego, la danza son los poderes afirmativos de la transmutación. La danza transmuta lo pesado en ligero, la risa, los sufrimientos en alegría, el juego de lanzar los dados, lo bajo en lo alto. Pero referido a Dionisios, la risa, la danza, el juego, son los poderes afirmativos de reflexión y de desarrollo. La danza afirma el devenir y el ser del devenir, es decir, el eterno movimiento, lo que no cierra, ¿no?
Uh-huh.
¿Ya? La risa, las carcajadas, afirman lo múltiple, que hemos hablado largamente, que el chiste permite mostrar lo múltiple del mundo. Y
la pluralidad.
Y el juego afirma el azar y la necesidad de azar. Cierre de cita. De Deleuze. Y creo que esa ligereza, o sea, una vida de risa, que se permite la risa, la carcajada, que se permite el juego, como aquello no con reglas, ¿no? Que sería propiamente la competencia, sino ese movimiento que no tiene de antemano una forma predefinida, en ese sentido el azar, que siempre pueden aparecer contingencias, y la danza, que es dejar, ¿cierto?, moverse por el ritmo, más que por un plan predefinido, creo que están muy acompañadas de una cierta afirmación de la vida frente a los sufrimientos inevitables de la existencia, ¿no? Porque a Nietzsche le interesa el lugar de la tragedia en la vida. Y me parece a mí que la comedia, el humor, la risa, lo grácil, lo leve, lo jovial, Y Nietzsche a veces enfatiza la figura del niño, no del manguaco, sino...
Weón, me ganaste, oh, weón.
No, si vi tu ojo y dije, conche tu madre. Del niño me refiero a del pequeño. Como lo curioso, lo abierto a descubrir, ¿cachai? Y nuevamente, la vida necesita la comedia, el humor y la risa precisamente para poder sobrellevar, subsistir, abrir la vida en formas distintas. Pues, bueno. Eso pensaría un poco, por eso me gustó tu intervención y esperemos...
¿Cuál intervención?
Respecto a cómo pensáis por qué los pendejos y las pendejas, los niños y las niñas ahora podían jugar más con estos elementos más burlescos o funados.
Sí, porque como son, como creo que están más en ellos, como son más propios de su tiempo, de su identidad, quizás también se permiten relativizarlo. Entonces, ahí sí. Es donde entra un poco el juego.
Exacto.
Y al ser diferente a nuestro postureo moral, quizás hasta un poco más creíble y más grato también, no sé.
Sí.
Pero sí, bueno, es que no había pensado en eso y a raíz de esta conversación me hizo sentido eso de... Dije, claro, bueno, los más chicos no se dejaron llevar tanto por todos esos tabús que empezamos a imponer en ciertos temas y por todos esos obstáculos que empezamos a poner para hacer humor.
O sea, para hacer humor y para vivir libremente, ¿no? Pues, hacer humor es una forma también de liberar y de liberarnos, ¿no?
Sí, hoy día escuchaba a un loco que hablaba sobre el humor. Era una charla TED.
¿De quién era?
Puta, no me acuerdo el nombre, bueno.
Okay.
No, pero lo voy a buscar para que lo pongamos los a ver si lo encuentro acá.
Yeah.
Para que lo pongamos los créditos.
Yeah.
O sea, en postproducción. Y era un tipo, un español que hablaba sobre el humor y me dijo, decía algo como de, nosotros creemos que el humor siempre lo hacen los otros. Y no, pues el humor es algo que hace uno. ¿Cachai? Esa disposición,
sí.
Esa forma de entender y ver algunas cosas para que precisamente el peso de la existencia no sea tan insostenible.
Sí,
entonces ahí vemos de qué nos agarramos para que ese humor podamos hacerlo nosotros. Y hablando de nuevas generaciones, hay un tema que, bueno, no hemos tocado casi, que es el tema de los memes.
Oh, concha de tu madre.
Y
me parece muy importante. Sí,
y también pienso que, por ejemplo, en la trilogía de Malestar hablamos sobre las escasas instituciones o la crisis de las instituciones que hay, de las cuales uno se puede agarrar para tener certidumbre en la vida.
Exacto.
¿Ya? Que es lo que le pasa a las generaciones nuevas, que han encontrado en el humor y en esa figura, quizás caricaturesca, ridícula, algo a lo que aferrarse. Por ejemplo, sí. El completo.
El completo.
El culto al completo, el debate de los invernistas, los veranistas, no sé, como que salimos de todas estas instituciones como la familia, la nación, la patria, la religión, para que estas generaciones se agarren de otras weas, ¿cachai? No tenemos de qué mierda agarrarnos, así que lo que le va a dar sentido a nuestras vidas va a ser esto, el gato, la planta, ¿cachai? El completo. Sí. Vamos a crear todo un culto alrededor que nos permita crear reflexiones, grandes conversaciones alrededor de esto, cómo se arma un completo, hacerlo como un símbolo de vida, como porque no hay de qué mierda agarrarse para tener algo de certidumbre. Entonces, todo ese tipo de cosas empezaron a devenir el humor, en meme, en slogan, en palabras, en cosas que se usan frecuentemente, como para hacerlo más liviano. Entonces ahí yo creo que también podríamos abordar el tema de los memes en general, güey. De cómo... bueno,
me dejaste pa'l pico. Alguien me había dicho, como gente comentando, que habláramos los memes, que es una weá que lo hablamos en Malestar 1, 2 y 3 en algún momento hacia el pasar, pero yo creo que es muy cierto, ¿no? Más allá de la época grave en la que estuviéramos históricamente en las últimas décadas, el meme, desde que apareció, nunca desapareció. Siempre existió insistentemente como una forma de comunicación muy efectiva que mediante muy poco traspasa demasiadas capas de información y que al mismo tiempo genera como es el este distanciamiento o apertura de algo del mundo, que es esa risa, weón, estruendosa, y además que uno lo reenvía, una forma de conectar, weón, es sí, palpico.
El meme siento que igual es como una... ¿Cómo se dice cuando algo reminiscencia?
Sí.
Como una reminiscencia de los chistes cortos de antes, ¿cachai? Que no son anónimos. Sí. No sabéis que en chucha no sabéis de dónde vienen.
Sí.
Dicen algo que te hace mucho sentido, o que te causa mucha gracia y se comparte rápidamente.
Sí, totalmente. De hecho, te iba a devolver el que tanto pienso acá en Chile, que tanto los artefactos como chistes para desorientar a la poesía de Nicanor Parra son dos weas como, en el fondo, esos antipoemas, artefactos, son memes. Son estructuras con frases que no son de él. Él dice ahí que él no es hablante lírico, sino hablante dramático, que en el fondo él está haciendo actuar otras voces y no sé, pues bueno, lo hemos visto lo vimos alguna vez, cuando hablamos de alta y baja cultura, eso como, decidimos, le rellenamos la zorra o le cortamos los cocos, o no sé, pues bueno, hay una serie de frases de la vida popular cotidiana que se han como, ¿cómo decirlo?, enraizado a la vida colectiva, y que el meme, al igual que la comedia parriana, digamos, viene a darle luz inmediata, permitir generar conexiones allí donde en principio parecía que no la había, güey. ¿Sabéis que no, güey? No sé cómo no lo pensamos, güey.
Deberíamos hablar de eso el próximo capítulo.
Ya, pues.
Porque este capítulo ya llega a su fin.
O a su ocaso.
A su ocaso, a su ocaso.
Puta, sí, güey. Es un capítulo que cierra. Y entonces hablemos, como para cerrar, comedia, humor, etcétera, del meme.
Del meme.
Del meme.
Ahí tenemos harto. Ahí tenemos harto para...
Así que va a haber que saber sintetizarse, compadre.
Buen capítulo, buena conversa. Me gusta como parte de este programa, que es como nos presentamos y de repente un misil, weón. Empieza la conversación una hora.
Una hora, weón. Se me pasó volando, weón.
Se me pasó volando también. Gracias por escucharnos, amiguetes. Gracias por suscribirse a estudiosneverland.com, mantener este estudio vivo. Seguimos conversando con Manuel sobre filosofía, psicología, todos estos temas que... queremos ampliar para que ustedes también vayan conversando y dando su opinión también donde puedan.
Así es, pues, compadre. Entonces hemos llegado nuevamente al final de este capítulo. Los invitamos nuevamente a suscribirse a nuestro...
Seguir en Spotify.
Seguir en Spotify, suscribirse en estudiosneverland.com si nos quieren ver nuestras caritas todas hermosas, además de una serie de contenidos que vienen en los capítulos, que es la información de los autores, los fragmentos de la cita, etc. Es un trabajo muy hermoso que vale la pena conseguir para todos aquellos que siempre preguntan, oye, ¿cómo es el libro? Oye, ¿qué onda el autor? Bueno, ahí está toda esa info y también los invitamos a compartir y a seguir divulgando las palabras de charlas en un pueblo fantasma, queridos charlistas.
Oye, y volvemos, bueno, la otra semana con otro capítulo, ya anticipamos en el tema de los memes, pero vamos a hacer algo nuevo en nuestra historia.
Sí, weón, qué brillo, weón. Muy nuevo para mí.
Estamos creciendo, estamos con varias ideas, por eso el merecido descanso que se viene para preparar bien todas esas ideas que tenemos. Pero vamos a terminar esta temporada con un live.
Con un live,
en vivo. ¿Cómo, Antonio? ¿Anto? El 10 de julio.
En honor a la guerra de Guamachuco.
¿Y por dónde se transmite? Se transmite por estudiosneverland.com.
Bueno, le avisaremos más, de todas formas, en los próximos...
Sí, ahí le vamos a ir dando forma con gráficas, les vamos a ir avisando. La idea es compartir con ustedes, hacer un programa, o sea, después del capítulo, hacer un live para responder sus dudas de la temporada, qué les ha parecido la temporada, conversar, va a estar el chat activo, podemos sacar algunos contactos en Zoom, como lo hacemos en el Neverland Live Show, entonces conversar con la gente. Así que va a estar bueno, weón. Vamos a preparar un muy, muy buen live de Charlita en un pueblo fantasma.
Así es. Así que nada, por fin varios y varias de ustedes nos llevaban preguntando, oye, ¿cuándo interacción? Weón, como que tienen harta pregunta.
Sí, y lo tomamos, ¿eh? Tomamos esto de las interacciones porque también sentimos que hace falta. O sea, queremos interactuar con la gente, queremos escuchar sus preguntas, sus datos, sus opiniones. Así que creamos esta instancia para probar y después repetirla más adelante.
Más adelante, sí.
Y ir probando otros formatos de charlitas, este podcast que sigue creciendo.
Así es. Y comentarles que va a ser, como ya nos recordó Anto, el 10 de julio, que es el último capítulo, se emite el último capítulo de la temporada y durante la tarde...
Es una especie de despedida.
Así es.
Vamos a tener suflés, Negronis. Bebida, Negronis, unos vedetos también.
Unos vedetos.
Podríamos tener unos vedetos disfrazados de grandes pensadores.
Eso, estaría bueno. Con un Foucault, un pelado, con un manguaco. Bueno. Estaría bueno.
Bueno, gente, gracias Manolete.
Gracias a ti, Eduardo, nuevamente.
Esto fue Es y Será Charlas en un Pueblo Fantasma con el dúo del...
¡Sex! Salió.